Venimos hablando de las fiestas, obviamente, ya mañana Navidad, después de Año Nuevo, bueno, toda una semana, ¿no? Y hace varias también que se viene con los preparativos. Pero bueno, hay como dos temas para tratar respecto a las mascotas. Uno tiene que ver con la pirotecnia, estos días de calor, ¿qué pasa con la comida? Debemos compartir lo que estamos comiendo tan calórico también con las mascotas. Bueno, ¿cómo las resguardamos y cómo las protegemos? Vamos a hablar con un especialista, un amigo de la casa, con el médico veterinario Daniel Zapia. Daniel, buenas tardes, Sofía y Carola en la radio del Eco, ¿cómo estás?
Hola, buenas tardes, chicas, ¿cómo están? ¿Qué
tal, Daniel? Bien. En principio, hablar del calor, hoy tenemos una jornada bastante calurosa. Daniel, ¿qué cuidados tenemos que tener con nuestras mascotas?
Bueno, tres puntos son importantes, lo que vos nombraste, diste bien el punteo para las precauciones que tenemos que tener en esta época del año. La temperatura es una de ellas, a menos que no tenga que ver con la fiesta, pero sí es un punto importante a tener en cuenta. Amén de lo que por ahí mucha gente piensa que el perro no sufre calor, el perro sufre tanta calor como sufre cualquier ser vivo. Por ende, las precauciones que tomamos para nosotros, en el hecho de decir resguardarnos del sol en su máxima expresión, que es entre las 12 y las 4 de la tarde, el perro también debemos hacerlo. Que el perro tenga agua fresca y disponible todo el tiempo, hay que hacerlo. ¿Se puede bañar al perro? Se puede bañar al perro. ¿Cuántas veces? Todas las veces que sea necesaria para bajarle la temperatura corporal y para darle bienestar. Claro. Además, siempre usando shampoos o jabón relacionados con las características de la piel o del pelo del animal. Son elementos importantes con la temperatura y también la dieta es muy importante. Esta época del año hay que tratar de tener en cuenta que el perro come entre 15 y 20% menos de lo que consume normalmente durante el resto del año. Por ahí la gente viene a la consulta y dice, che, el perro comía antes medio kilo, ahora come 300 gramos, ¿qué pasa? No pasa nada, el perro está regulando porque necesita obviamente mucha menos cantidad de calorías para sobrevivir y para mantener su equilibrio metabólico. Por lo tanto, evitar de darle dietas que no estaba acostumbrado, dietas con grasa.
Claro.
Tratar de darle la comida siempre, por ahí si come menos, no preocuparse. Y si relacionado con el calor y o ejercicio es, si lo vamos a sacar al perro, sacarlo en horarios de mínima temperatura, o a la mañana bien temprano, o ya a la nochecita cuando refresca un poquito, baja la temperatura del sol. Son los momentos, digamos, más apropiados y más convenientes para que el perro pueda hacer el ejercicio que por ahí el propietario lo hace, porque como su rutina es, yo salgo a correr, salgo a dar una vuelta al dique, me voy con el perro a las 3 de la tarde, bueno, eso estaría contraindicado.
Bien,
le doy de comer, en lo posible le doy de comer a la mañana al perro, para que tenga ese gasto de energía, lo tenga para durante el día. Y no es conveniente por ahí darle una alimentación muy abundante a la noche, sino darle una dieta muy livianita a la noche, cosa que el perro se acueste a dormir y tenga capacidad de digerir sin mayor problema.
Daniel, ¿qué pasa con los perros que tienen, bueno, que quizás a uno le gustan porque son muy simpáticos, de pelo muy largo, grandotes, que se los ve? Eso es lo que uno transmite en calor, pero ¿se recomienda pelarlos también para esta época? ¿O el perro, ese perro que por ahí no es de esta zona, hablo de, por ejemplo, un San Bernardo, o incluso un caniche que esté muy peludo, quizás tienen calor? Claro. ¿Cómo es el tema del pelo?
Mira, el pelo cumple una función muy importante, que es protección, tanto de frío como de calor. Es por eso que el perro muda su pelaje, su manto, lo muda en distintas épocas del año, generalmente relacionado con el frío o con el calor. En caniche es un perro que no muda, no tiene muda de pelo, pero bueno, tiene otro tipo de pelo. Pero hablemos de, por ejemplo, un collie o un San Bernardo, que son perros que tienen un volumen de pelo. Hay perros que son de esta zona. Por lo tanto, un San Bernardo no es de esta zona.
Claro.
Con pelo o sin pelo va a sufrir el calor, porque es un perro de temperatura fría. Entonces, el primer, digamos, la primera sugerencia que se tiene, si alguien para la fiesta quiere regalar un perro, trate de regalar un perro que tenga ambientación al territorio donde va a vivir. Es bonito San Bernardo, es muy bonito, es bueno, es dócil, tiene todas las características para ser un gran perro, pero no es un perro para esta zona. Por lo tanto, ese perro, si nosotros lo tenemos con pelo largo o con pelo corto, va a sufrir igual la temperatura y el calor. Si tenemos un collie, que es un perro que puede estar adaptado a esta zona, en general la gente le corta el pelo porque se cree que le hace un beneficio, y generalmente lo que hacen es cepillarlo, sacarle el pelo muerto y dejarle el manto que tiene él, porque ese es el manto que lo protege del sol y del, y de, la, y del, y de las altas temperaturas. Y por el, para que se entienda, si el perro tiene un sobre todo puesto, sobre todo tiene un equilibrio orgánico, si vos le sacás el sobre todo, el equilibrio orgánico se pierde o se altera. Por lo tanto, podemos, en vez de hacerle un beneficio, podemos hacerle un perjuicio.
Claro.
Sí, nosotros tenemos el perro, decimos, un perro pelo largo sufre mucho, le corté el pelo, bueno, hay que tratar de tenerlo protegido del sol, fundamental, y mojarlo o bañarlo las veces que uno considera que el perro está sufriendo la temperatura esté alta. Si uno tiene mucho calor, se saca la ropa, en cambio al perro no le podemos sacar la ropa porque eso es parte de su protección. Por eso son los puntos importantes de decidir, sobre todo en esta época del año, que por eso hacen regalos de mascotas y de un perro, que es en particular lo que se hace, asesorarse correctamente con un profesional, decir qué perro me conviene por lo que yo tengo, por lo que yo, dónde voy a vivir, cómo lo puedo tratar, de qué perro quiero, estoy hablando, un perro de guardia, un perro de compañía, un perro grande, un perro mediano, un perro chico, bueno, etcétera, etcétera, hay un montón de elementos a tener en cuenta, que cuando uno quiere el perro tiene que tener en cuenta que ese perro va a vivir 10, 12, 15 años, entonces tenemos que prepararnos para que el ambiente donde va a vivir ese perro sea el ambiente apropiado. Por lo tanto, si yo me decís, tengo un San Bernardo y sufre de calor, y bueno, ponelo, buscarle un lugar lo más ambientado posible, ponerle un ventilador para que tenga un ambiente refrescado y no le cortaría el pelo a ese perro.
Bien, para tener en cuenta. ¿Qué pasa? Hablamos de los perros. ¿Con los gatos hay que tener también algún cuidado especial con el tema del calor, el tema de la hidratación, la comida?
El gato es un individuo muy particular, que el gato tiene capacidad de ubicarse en el lugar donde él considera de mejor bienestar.
Ajá.
Por lo tanto, si nosotros tenemos un gato en casa y el gato desapareció, posiblemente esté metido debajo de un mueble o debajo de la cama o escondido dentro de un armario, porque ese es el lugar que más fresco está, que menos luz tiene y que menos lo molesta. Por lo tanto, el gato es mucho más, entre comillas, inteligente para regular su temperatura y regular su medio interno.
Su bienestar, claro.
Su bienestar, sí. El gato es mucho más, esta palabra yo siempre la uso porque me parece que es mucho más inteligente que un perro en muchas situaciones, sobre todo de supervivencia. El gato busca la supervivencia. Vos le das, a un gato no se le da de comer como a un perro dos, tres veces al día. El gato se le da una vez en el día, la dosis que corresponde, no sé, 100 gramos por ejemplo. El gato va alimentándose y el gato come entre 18 y 20 veces en el día. Y vos decís, che, al gato le doy 100 gramos y resulta que ahora no comió 100, come 80. Bueno, el gato está regulando. El gato come lo que él necesita comer y de acuerdo al gasto energético que tiene. Por lo tanto, no es tan delicado, entre comillas, el gato como el perro cuando uno ya interviene mucho más en distintas acciones, como es el pelo, la piel, la alimentación, el salir a caminar, el cuidado mucho más intensivo que tiene respecto a un felino.
Y respecto a la pirotecnia, estos días, ¿qué tenemos que hacer especialmente con los perros, ¿no? Que son los que más sufren? ¿Y cómo los resguardamos?
Bueno, lo primero que tenemos que tratar de hacer es, si el perro es extremadamente nervioso y uno dice, mira, este perro cada vez que suena un trueno se vuelve loco,
sí.
Bueno, asesorarse para darle algún tranquilizante, vienen con tres tranquilizantes que lo que hacen es bajar el estado de excitación del animal, no lo duda, excitación, eso debe estar recetado por un veterinario y conversar bien, porque si el perro tiene alguna patología o si tiene alguna enfermedad o está tomando alguna medicación, no se le puede dar esas gotas por el simple hecho de dárselas porque el perro se pone nervioso. Asesorarse primero, en el caso de que uno diga, no, yo no le voy a dar nada al perro, no quiero que tome nada porque tengo miedo que le pase tal o cual cosa, tratar de resguardarlo en un ambiente que esté cerrado, en lo posible que no tenga ventanas, o si tiene ventanas que el perro no las vea, porque el perro va a ver luz y va a querer salir por ahí y se puede lastimar.
Bueno, pasa mucho que se pierden, ¿no?
¿Perdón?
Que pasa mucho que se pierden porque se asustan y salen corriendo.
Exactamente. Uh-huh. Si el perro es muy asustadizo, bueno, tratar de estar con el animal, y si no, tratar de dejarlo en un lugar cerrado, en un garage o en un galpón, en algún lugar que no tenga posibilidad de que el perro salte y se lastime con algún elemento, o que rompa una puerta o una ventana y quiera salir huyendo de ese lugar. Si tenemos un lugar que más o menos cumple los requisitos, tener una buena ventana, una buena puerta, que no tenga vidrios, bueno, ponerle adentro música, poner algún canal, si tenemos un televisor, poner un canal que tenga, que pase música, o una radio que pase música directamente, claro, para que el ruido ese se poco se lo altere al perro la capacidad de escuchar el ruido de la explosión.
Claro, que esté familiarizado con sonidos.
Tampoco el ruido exterior, teniendo algo adentro del lugar. Y si el perro es de compañía y es pequeño, uno tenerlo en brazos. Le pueden poner algodones en los oídos y tenerlo en brazos en los horarios picos de explosiones, son las 12, de las 12 de la noche a 12 y media.
Sí, sí,
en
sí.
En ese momento tenerlo en brazos como para que el perro sienta la protección del amo y la compañía del amo y trate en lo posible de no querer huir, como vos bien decís. No es una buena medida atarlo al perro, primero porque el perro muchas veces se puede ahorcar, y
claro,
que el perro, si es un perro de más porte, se va a cortar la correa, la cadena, lo que sea, y va a huir porque es mucho más potente la capacidad que él tiene para escapar que para quedarse atado por una cadena. Entonces, no atarlo, no dejarlo sujeto, ni dejarlo liberado a que se escape del lugar, porque el perro escapar y se va a perder. Lo ideal es ponerle un collar, en esta época hay un collar con una identificación, donde por lo menos diga un teléfono, donde ubicarse cuando el perro se extravíe y alguien lo encuentre y diga, me encontré ese perro, llamando a tal número podemos ponernos en contacto con el propietario y otra vez recuperar su territorio del animal.
Y nada de andar dándole picoteo de un viteltoné, un pedazo de lechón y esas cosas, ¿no?
Bueno, y respecto a la alimentación, es buena pregunta. En general, la tendencia, sobre todo cuando hay perros chicos, viene mucha gente a casa, sí. Viene gente que normalmente no lo conoce, al perro dice, ¡ay, qué lindo el perrito! ¿Y qué hace? Le da un pedacito de comida con mayonesa o con fiambre, y al perro le encanta, todo eso le gusta porque tiene un sabor que nunca comía. Lo primero que hacer es cuando viene gente a casa, primero hay que darle de comer al perro, cosa que tenga un volumen alimenticio importante en su estómago, lleno, cosa que no tenga mucha avidez de comer. Y segundo, si el perro está con avidez de comer, se le puede dar un granito, a medida que pide, se le dan granitos de lo que él come o la dieta que él come, y si no, lo más práctico es sacarlo de ese ambiente donde se está cenando y ponerlo en otro ambiente hasta que termine el momento de la comida y luego el perro eso puede volver a la familia. Pero el principal error que se comete es que cuando viene la abuela, porque le encanta el perrito, y la abuela entonces le da, sin darse cuenta que le está haciendo mal, le está dando una comida que el perrito no estaba acostumbrado a comer.
Así es.
Y después, bueno, el que paga los platos rotos por eso es el animal, porque empieza con cuadros de vómitos, diarrea, no ese día, sino al otro día, cuando la digestión ya está trabajando y está encontrándose con elementos que normalmente no digería y ya los tiene en el intestino. Entonces, bueno, precaución, no darle comida que no comía el perro, y si se puede separar del ambiente en el cual el perro normalmente vive, sí es lo ideal. Hay gente que dice, no, yo quiero que el perro coma conmigo, bueno, se respeta esa situación, pero no tratar de evitar de darle comidas que normalmente no está acostumbrado.
Daniel, como siempre, te agradecemos que nos ayudes en estas épocas, te deseamos a vos muchas felicidades, a toda la gente de la veterinaria, así que bueno, que tengan un gran año también.
Bueno, agradecido a ustedes por la deferencia del llamado, y un saludo grande para todos ustedes y la familia de ustedes, y bueno, y para la gente que nos está escuchando, que tengamos, si Dios quiere, un año
ojalá,
sí, con mejor porvenir, que es lo que todos buscamos, trabajo y porvenir y paz, que es lo que buscamos para poder que cada uno rinda en lo que hace. Les mando un beso grande y muchísimas gracias.
Buena tarde, Daniel, abrazo, gracias.
Buena tarde.